¿Y si pudiésemos narrar nuestra vida solamente con música? Encontrar la sonoridad que explica una emoción. Conoce biografías que solo la música puede contar. El soundtrack de una vida. Con Laura Barrera.
El soundtrack de una vida.
La inventiva ha sido una inclinación natural.
Yo desde niña, como todos los artistas, pues siempre he tenido ese espíritu de hacer, de producir arte. No sé si la palabra justa sea crear, sin embargo sí creo que tiene que ver con construir creativamente.
Hija de un arquitecto, se nutrió de esta disciplina, no sin algunas transgresiones.
Pues sucede que uno de los aspectos que en mi casa, en mi infancia, no estaban bien vistos por mi padre era la liturgia y la religión. Y a mí, pues sí me gustaba, porque mi abuela pues nos enseñó a rezar y además yo soy un amante de todas las iglesias, me encanta el arte novohispano y de ahí, bueno, conocí el barroco.
Su obra está imantada por la reflexión social e histórica.
La crudeza en la que se comportaba la sociedad de consumo a través de esta canción fue lo que a mí me marcó. En ver desde otras dimensiones cómo estaba conformada mi sociedad.
Artista plástica, creadora del proyecto Calavera Mexicana, Perla Arroyo nos acompaña en el soundtrack de una vida. Parte de su obra se expone en el Museo Federico Silva de San Luis Potosí hasta el 18 de enero de 2026. Recientemente ha publicado el libro titulado justamente Calavera Mexicana, con una edición e impresión espléndidas. Incluye además del trabajo de Perla un recorrido por el símbolo de la calavera en la cultura mexicana. Bienvenida, Perla Arroyo. Gracias por permitirnos conocerte con la complicidad de la música. Haremos un recorrido por las 10 sonoridades que has elegido. Música que de alguna manera te representa o te conmueve o bien es un motor para la memoria. Inicias con John Lennon, esto es Imagine.
Pues Imagine es una pieza que todos conocemos, es una clave angular del desarrollo de la música contemporánea y claramente pues mis papás no escaparon a ello. Yo recuerdo que se puso de moda ir al centro comercial y comprar este aparato de música que era una consola. Y entonces mi papá nos llevó a mis hermanos y a mí a comprar la consola y los discos. Y compró de los Beatles, claramente el sencillo que traía Imagine. Y yo lo ponía todo el tiempo que podía. Entonces Imagine me acompañó a mí en mi infancia. Claramente Yellow Submarine y todas las canciones que eran en ese momento importantes para mis papás. Día y noche. Yo te estoy hablando que yo tendría alrededor de 4 años. Cuando sucedió todo esto. Y lo recuerdo perfecto porque inclusive tengo una foto en donde yo tengo en mis manos el vinilo de los Beatles y yo lo ponía en la consola. O sea, era para mí como si usaras una nave espacial, ¿no? En ese momento, ¿no? No había computadoras, no había nada de esto. Y pues era una convivencia muy linda porque mi papá tenía este pensamiento de entender a la música como el arte más importante. Y claramente, pues nos puso muchísima música en esta consola. También había música mexicana, música popular, música latinoamericana. Pero lo que más escuchaba sí eran los Beatles. Mi mamá era una mujer extraordinaria, muy dada a su amor como madre, quería mucho pues su espacio, su tiempo. Y sí, nos brindaban estos momentos de mucho amor, de mucha candidez dentro de mi casa cuando, bueno, en mis primeros años. Es lo que recuerdo.
Imagine all the people living for today.
Imagine, John Lennon. La formación de Perla Arroyo, nuestra protagonista de hoy en el ámbito de las artes plásticas y el diseño, incluye instituciones como el IMBA y la UNAM. También cuenta con estudios de literatura. Su obra se ha expuesto en prestigiados museos y galerías de México, así como en ciudades como Marbella y Madrid, en España. Enseguida tenemos a Edith Piaf. No, je ne regrette rien.
Esta pieza me parece como una cosa muy, muy bonita, como emocionalmente hablando, porque claramente cuando yo la empecé a escuchar, que también era una niña, supongamos, la recuerdo mucho a mis nueve años de edad, porque mi papá ponía esta música francesa, Charles Aznavour, no sé, Edith Piaf, etcétera, y a mí lo que me gustaba era la emoción que transmitía esta voz. Es una voz tan limpia, es una voz que creo que atraviesa muros, atraviesa paredes. Y mi papá la cantaba. Mi papá de repente podía llegar tarde y lo que hacía era abrir su consola de música, la que te platiqué, y poner música francesa, a veces ponía grupo ABBA, y pues todos teníamos que escucharla. A mí me encantaba, ¿no? Pero era en la parte en la que mi papá se sentía más emocional, ponía música francesa y recuerdo perfecto esta canción. Mi papá era ingeniero y arquitecto. Entonces él tuvo una carrera fuerte, me refiero a que trabajó en muchísimos proyectos, buscando agua, buscando minerales, construyendo carreteras, haciendo puentes, haciendo escuelas, construyendo para grandes firmas de arquitectura y también por su cuenta ya al inicio de su carrera y después en los últimos años de su carrera, él como contratista. Entonces era una persona muy apasionada que decía, agarren sus cosas, tenía su pickup como buen ingeniero y arquitecto y decía, vamos a ir a descubrir dinosaurios en tal lugar. Y eso hacíamos. Nos llevaba a unas aventuras impresionantes en las latitudes de nuestro país, a buscar piedras, a buscar vestigios arqueológicos, a buscar dinosaurios.
No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie.
Escuchamos a Edith Piaf, No, je ne regrette rien. Estamos con Perla Arroyo, quien es creadora de Calavera Mexicana, Símbolo de Vida. Es una serie escultórica inspirada en la historia de la calavera. En el arte mexicano está realizada muy minuciosamente, con una delicadeza, una profundidad en bronce a la cera perdida, con intervención de gemas,
piedra textil, concha marina, creada para tejer significados atemporales con los símbolos más profundos de la cosmogonía, no solamente mexicana, sino universal. Perla Arroyo realizó 3 grabados también sobre lámina en el taller de Pilar Bordes, así que bueno, pues muy, muy completo en la parte editorial. Esto da origen a un volumen impreso conformado por un catálogo de la obra también y un breve recorrido histórico de la calavera en la historia del arte mexicano. Tenemos aquí este libro, de verdad es maravilloso y además también es materia de estudio para los especialistas. Vamos ahora con El Chorrito. De Cricri, desde luego. Perla, ¿dónde nos llevas?
Pues los llevo a mi infancia, porque yo viví todavía una época, y me siento muy bendecida por ello, en donde nosotros, yo con mis hermanos mayores, podíamos salir a la calle y jugar. Podíamos jugar a la comidita, podíamos hacer polvito de tabiques rojos, inventar salsas, cortar plantas, hacer hoyos en la tierra, jugar a las escondidas, y nunca nos pasó nada. O sea, vamos, nos caíamos, pero vamos, no había una inseguridad como hay ahora, que no puedes dejar a tus hijos 20 segundos sin supervisión en el exterior. Y sí, vivimos mucho en ese exterior. Y bueno, yo tuve otros hermanos, vengo de una familia que somos 7 hermanos. Y en mi casa, pues como te comento, pues había mucha vida y había mucha música. Y Cricri pues nos acompañó a todos, a toda nuestra infancia. Sí, claro, también Pedro el Lobo, muchas cuestiones que tenían que ver con música antigua o clásica, como le llaman. Pero recuerdo mucho a Cricri y el Chorrito porque a mí me mandaban a las tortillas. Y la tortillería, que estaba a 400 metros de donde nosotros vivíamos, pues hacía una fila de 12 personas para poder comprar las tortillas. Y había una fuente de piedra de Talavera. Y en esa fuente, pues claramente subía y bajaba el agua. Entonces, como yo siempre he sido una persona introspectiva y muy clavada hacia mi interior, pues en lugar de estarme preocupando por si iba yo a llegar a la fila que me dieran las tortillas, pues perdía el dinero, se lo echaba a la fuente, jugaba en la fuente, veía cómo el chorrito bajaba, el chorrito crecía. Y eso era lo que yo hacía en mis idas a la tortillería. Me tardaba horas y en mi mente lo que se repetía era la canción de Cricri. Por eso quise como compartirla. Me parece que es una pieza increíble que habla de la infancia y que, bueno, está construida armónicamente de una manera fabulosa.
La gota de agua que da la nube como regalo para la flor, en vapor se desvanece cuando se levanta el sol y nuevamente al cielo sube hasta la nube que la soltó. La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. En el paisaje siempre nevado, acurrucado sobre el volcán, hay millones de gotitas convertidas en cristal. En el invierno la nieve crece, en el verano la funde el sol. La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción. Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndose las enaguas. Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndose las enaguas, porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó. Porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó.
Escuchemos El Chorrito de Cricri en compañía de Perla Arroyo, quien cursó la licenciatura en diseño en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, la maestría en Artes Visuales en la Academia de San Carlos de la UNAM, así como semestres varios de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, pues todo este bagaje le ha brindado las herramientas, las capacidades para gestionar, para tener pensamiento crítico, habilidades en muchos sentidos, no solamente la parte técnica de la construcción de una obra plástica, sino también la investigación aplicada a proyectos muy personales, como lo vemos en Calavera Mexicana. Expuso recientemente en el Museo de la Mujer en la Ciudad de México, y por favor, si tienen la oportunidad de ir a San Luis Potosí, hasta enero se va a estar presentando esta muestra en el Museo Federico Silva con una curaduría espectacular. Vamos ahora con David Bowie, The Man Who Sold the World, música de los años 70, tú la descubres mucho más tarde y adquiere un significado valioso. Cuéntanos, Perla.
Sí, así como las películas tienen su soundtrack, pues mucho de la música que yo descubrí desde mi adolescencia hasta mi juventud y actualmente, pues ha sido a través del cine. A mí me encanta el cine de arte, me encanta la historia del cine. He podido acercarme al estudio de la historia del cine y me parece que es extraordinario. Y cuando yo conozco a David Bowie, lo conozco en la película del Laberinto, y a partir de ahí fue como, pues, una persona que pasaban décadas y yo seguía como escuchando sus canciones. Nunca me pareció que pasaran de moda, al contrario, siempre hablaba de cosas nuevas. Y esta canción para mí significa mucho porque yo la reconozco, aunque ya la hubiera escuchado antes, la reconozco en los 90s. Y en los 90s para mí fue una década en donde aprendí a ser adulto, en donde me encontré con el mundo real. O sea, ya no es ese mundo de fantasía o ese mundo en el que tú vives siempre desde adentro, desde tu infancia, desde un punto de vista donde eres chico. Y bueno, ahí pues yo ya era completamente independiente, todo me maravillaba. Pero sobre todo ver la crudeza en la que se comportaba la sociedad de consumo a través de esta canción fue lo que a mí me marcó. En ver desde otras dimensiones cómo estaba conformada mi sociedad, en poder analizar y criticar objetivamente mi posición dentro de esta sociedad. Y bueno, a partir de eso ir construyendo pues mi postura, reafirmando mis valores, determinando mis creencias. Por supuesto que yo desde niña, como todos los artistas, pues siempre he tenido ese espíritu de hacer, de producir arte. No sé si la palabra justa sea crear, sin embargo sí creo que tiene que ver con construir creativamente. Y en ese sentido siempre he producido cosas, siempre he trabajado con la plástica de una manera muy particular. Siempre me ha gustado hacer cosas con mis manos, aprender cómo han trabajado otras artistas técnicamente, entender la historia del arte. Ha sido una pasión que yo he tenido desde niña. Y también desde la literatura, creo que el arte y la literatura pues te permiten crear esas hojas en blanco en donde tu imaginación se nutre, se enriquece como de estas otras fuentes y empieza a partir de su propia experiencia a crear, a co-crear conceptos y a habitar con sus propias creaciones pues este mundo.
We passed upon the stairs. Spoke up wasn't when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. And made my way back home. I searched for home and land.
for years and years I roamed. I gazed a gazeless there at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago.
Escuchamos a David Bowie, The Man Who Sold the World, importante en la vida de Perla Arroyo, quien a lo largo de su práctica artística ha puesto en marcha proyectos en las áreas del arte, la tecnología aplicada al diseño gráfico industrial, y también se ha desempeñado como empresaria en temas culturales, ha sido docente, investigadora y gestora cultural. Tenemos a Arcángelo Corelli con un fragmento de esta serie, de esta colección de 12 concerti grossi que fueron compuestos en el siglo XVII. Cuéntanos esta serie de obras, o no sé si es concretamente un fragmento, ¿a qué te llevan? ¿A dónde te hacen viajar, Perla?
Pues sucede que uno de los aspectos que en mi casa, en mi infancia, no estaban bien vistos por mi padre era la liturgia y la religión. Y a mí, pues sí me gustaba, porque mi abuela pues nos enseñó a rezar, y además yo soy un amante de todas las iglesias, me encanta el arte novohispano, y de ahí, bueno, conocí el barroco. Y lo conozco con esta serie de suites, porque yo tenía una profesora justo en CEDART, que fue la que nos acercó, bueno, a mí y a todos mis compañeros, y en lo particular, yo lo tengo muy presente, al mundo de la música. Traía una bocina muy bonita, de las que suenan muy bien, y nos ponía música barroca, también nos ponía ópera, y que a mí, bueno, me encanta. Y en específico me marcó la música barroca de 1600, porque yo no entendía cómo en esa época, o sea, para mí decir 1600 era casi pensar en la prehistoria, ¿no? Pero no entendía cómo en esa época pudiera haber tanta sofisticación en el manejo de instrumentos, porque ya nos enseñaba a analizar la melodía, la armonía, qué tantos instrumentos estaban involucrados para poder generar esa obra, etcétera. Y todo eso, pues a mí me parecía pues como un sistema, una cosa a la que tú te deberías de dedicar, o te deberías de meter con una profundidad importante, pues para poderlo crear, no nada más entenderlo y disfrutarlo. Entonces, a pesar de que nuestro trabajo en esas materias era entender estéticamente la música, a mí lo que me gustaba y que me llamaba la atención y que también nos enseñaban era cómo producirla. Porque en CEDART te enseñan a tocar algún instrumento, te dan clases de solfeo, aprendes a cantar, aprendes a entender qué es una partitura, y todo eso pues te va nutriendo.
Thank you.
Busca más capítulos de El Soundtrack de una Vida en www.imer.mx/programas. Allí encontrarás también las mejores producciones del Instituto Mexicano de la Radio para que las escuches cuando, dónde y como quieras.
Narrar la vida en clave de música. Conoce biografías que solo la música puede contar. En un momento regresamos. El soundtrack de una vida. Ya regresamos. Ya regresamos.
Más entretenimiento, cultura, información y buena música. La mejor programación radiofónica ahora al alcance de tu mano en www.imer.mx/programas. Descubre las mejores producciones del Instituto Mexicano de la Radio y encuentra más capítulos de El Soundtrack de una Vida.
Escuchamos un fragmento de la colección de Concerti Grossi compuestos por Arcangelo Corelli a invitación de Perla Arroyo, quien está con nosotros. Estamos disfrutando mucho de su conversación, de su lucidez, de su sensibilidad. Su libro Calavera Mexicana ha sido presentado ya en muy diversos espacios, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro de Antropología, esto en el Museo justamente de Antropología, en el Festival Camino al Tlalocan, en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, en la Cafebrería El Péndulo, en el Museo de la Cancillería, en fin, en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, y seguramente habrá muchos más espacios. Hay que seguirla en sus redes sociales. No dejen de googlearla para que encuentren su página y estén muy al pendiente de todas las actividades que tenga, presentaciones, ya sea más de su libro o también otras exposiciones. Vamos ahora con música de Bach, Suite para cello solo, número 1, y esto te lleva a la película que aquí se conoció en español como El Ansia, The Hunger, de Tony Scott.
Sí, exactamente. Esta película para mí pues fue una película que definió mucho de mi gusto por el cine experimental y por el cine de arte. The Hunger maneja todo lo que un artista en ese momento piensa o se imagina. Es una producción multimediática, muy profunda, en donde todos los aspectos cinematográficos están muy cuidados. El lenguaje, la iluminación, los actores, los diálogos, los espacios. Entonces, cuando ves una obra desarrollada de esta manera, pues es como si escucharas una partitura en vida, ¿no? Como para mí es como el resumen de todo aquello que se hizo en términos de música y arte visual durante todas las épocas anteriores y que en ese momento pues convierte en un lenguaje asequible, en algo que cualquier persona puede entender y observar. Y bueno, a mí me enriqueció en el sentido de que me maravillaba cómo una pieza tan emblemática que no estaba escrita en los 90s tuviera un uso nuevo, una reinterpretación, y que nosotros los jóvenes de esa época pues lo pudiéramos percibir con el corazón abierto y reinterpretar y hacerlo parte de pues de tu nueva vida, de tu nueva proyección y de tu nueva conformación como ser. Así viví yo a Bach. Thank you.
Escuchamos un fragmento de la suite número 1 para cello solo de Johann Sebastian Bach. Perla Arroyo está con nosotros aquí en el Soundtrack de una Vida, revelándonos aspectos de su existencia a partir de esta selección musical. Ella, mediante el proyecto Calavera Mexicana, dialoga con la filosofía náhuatl, reconoce la dualidad del movimiento, la impermanencia como principios esenciales de nuestra existencia. En la cosmovisión náhuatl, el mundo no es fijo, no es estable, sino está en constante transformación. Ahí habita la creación, la conciencia, un lugar donde estas dualidades que mencionamos no se oponen, sino que se complementan. Y eso, desde luego, está presente en su obra, en su trabajo artístico como escultora. Vamos con Carlos Gardel, Por una cabeza. Bueno, pues una pieza emblemática, un tango totalmente referencial, vinculado también a una película que te interesa.
Pues toda la música latinoamericana a mí me ha dejado con muchas preguntas. Por ejemplo, no sé, Violeta Parra, que tiene, no sé, un repertorio tan interesante y una vida también tan compleja. Carlos Gardel, con estos tangos pues tan emotivos. Me encanta que la música emocione. No creo que ningún otro arte pueda lograr lo que la música hace. Y unido con el cine, pues me parece que es una delicia, algo fantástico, algo extraordinario. Y esta película, que me encanta la perfección que logra el cine como un instrumento visual. Y en esta película, que incluye este gran baile,
Scent of a Woman, Perfume de Mujer.
Exacto, con Al Pacino. Pues es una belleza disfrutar de la actuación de Al Pacino, disfrutar de esta gran pieza de Carlos Gardel y del baile, ¿no? Todo ese concepto que es, para mí es como mi película de hadas en la actualidad. O sea, no pienso que sea más importante que otra película de hadas. O sea, dentro de imaginario, una película de hadas en donde hay una princesa, en donde hay un príncipe, en donde hay un gran salón de baile, en donde hay una música que te llega al corazón, pues es esta escena. He hecho mucha producción audiovisual, porque parte de toda mi carrera como diseñadora fue la comunicación audiovisual. Y entonces yo lo más que he trabajado ha sido la comunicación gráfica y la comunicación audiovisual. Y claramente pues he dado muchos años de clase de producción audiovisual y también de cine y he colaborado en muchos proyectos. Actualmente tengo una aspiración y esa aspiración es hacer un documental que tenga que ver con mi obra, que tenga que ver con el arte, como un proceso de resignificación y de identidad, de la construcción de nuestros tejidos sociales, y estoy trabajando en ello. Todavía no he podido avanzar lo suficiente porque necesito más horas en el día. Sin embargo, estoy avanzando muy bien en este proyecto, en este proceso, y pienso que voy a poder producir de una manera eficiente un documental en torno a mi proyecto.
Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir, pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una belleza, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Escuchamos a Carlos Gardel, Por una cabeza, Perla Arroyo, en Calavera Mexicana, símbolo de vida. Bueno, pues es un proyecto muy grande. Mencionamos hace ratito el libro. Se trata de un volumen de 266 páginas encuadernado en pasta dura, acabados de lujo, que contiene en su primera parte el catálogo de la serie Calavera Mexicana, símbolo de vida, con 6 piezas elaboradas en bronce a la cera perdida. Y la segunda parte, un recorrido por el uso del símbolo de la calavera en la historia del arte mexicano. Esto es resultado de investigación tanto personal que ha hecho Perla Arroyo, también ha sostenido conversatorios con Luis Ignacio Sainz en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles por invitación de Hilda Trujillo. Así que bueno, también todo es resultado de investigación de diversas fuentes, de conversaciones, de exploraciones, tanto en el ámbito histórico como en el ámbito de la plástica. Vamos con Les Jours Tristes. Los días tristes. Esta forma parte del soundtrack de la película Amélie del 2001, música de Jean Tiersen, que también está en tu vida. ¿Por qué, Perla?
Porque justamente cuando yo terminé la carrera de diseño, que la terminé muy joven, todavía no cumplía yo ni los 21 años, y me fui a Europa con mis amigas. Para mí, bueno, ir a Europa era como... Pues cuando yo era niña tenía dos objetivos muy claros. Era conocer Europa y tener mi propia oficina. Y las dos cosas se dieron muy rápidamente. Yo tuve mi oficina muy joven y también muy joven fui a, pues, mi propio patrocinio a Europa. Me autopatrociné mi viaje y viajé bastante. Conozco muchos países, tanto de América como de Europa. Y lo que a mí más me gustó de Europa fue París en ese momento. Cuando sale esta película, pues yo me identificaba muchísimo con ese viaje, con todo lo que tú vives cuando eres muy joven y sales y te vas con una mochila, aunque lo planees, a final de cuentas es una gran aventura. Y bueno, con este orgullo de haberlo hecho por tus propios méritos, bueno, conocí muchos museos, me metí a todos los museos, todos mis viajes han sido siempre ir a los museos y claramente a óperas, a obras de teatro. No nada más la parte de la plástica o del arte visual, sino todas las expresiones del arte. Y pues imagínate ir a Europa a conocer todas estas expresiones que a mí me han enriquecido en mi formación, pues fue una cosa extraordinaria. Y cuando regreso a México, justamente lanzan pues esta película y este soundtrack. Y pues yo me ponía a trabajar. Soy una persona muy de hábitos, entonces trabajo muchas horas, tengo muchas pautas de disciplina. Y lo que ponía de fondo en ese momento pues era este soundtrack y lo escuchaba una y otra vez. Y bueno, es la canción que más me gusta de ese soundtrack. Y me gusta por lo mismo de las otras, que tienen un sentido de emoción que vibra, que entra a mi corazón y que me deja en este sentimiento de lontananza, en este sentimiento de felicidad, de vibración emocional muy, muy positiva.
Thank you.
Jan Tilsen, Le Jour Triste. Perla Arroyo, gracias por estar con nosotros, escultora, artista plástica, creadora de medios audiovisuales, docente. Tenemos a continuación a Leonard Cohen, Waiting for the Miracle. Es una música que también te llega profundamente. ¿Por qué? Cuéntanos.
Pues me encantaba el personaje, todavía me gusta, pero me encantaba el personaje de Leonard Cohen porque me llamaba mucho la atención toda la historia que vivió y que vive todavía el pueblo judío. Y él, con esta fortuna de haber tenido de vivir en Canadá, que es un país extraordinario, es un país bellísimo, no sé, muy cordial, yo siento que es una cosa extraordinaria. Y además, pues, es un país culto también. Y que él haya tenido la oportunidad de crecer en ese ámbito y generar la música que hizo, pues me pareció maravilloso. Y así como coincide con mi respeto y mi admiración por David Bowie, en el sentido de que, ¿cómo se te ocurre crear una canción con ese título, no? Que habla de, pues, una crítica a la sociedad, que habla de una verdad que vivimos nosotros, los seres humanos, porque no tiene nada que ver con tus límites geográficos, sino que tiene que ver con las cosas en las que reparas. Y pienso que él reparó en muchos aspectos de una manera, a través de la música, muy crítica, muy solidaria y con mucha empatía. Eso es lo que me gusta de la canción. Es una canción, pues, bellísima.
Baby, I've been waiting. I've been waiting night and day. I didn't see the time. I know you sent me some, but I was waiting for the miracle, for the miracle to come. I know you really love me. You see, my hands were tied. I know it must have hurt you. It must have hurt your pride to have to stand beneath my window with your bugle and your drum.
For the Miracle. Escuchamos a Leonard Cohen. Perla Arroyo, en tu obra el cuerpo femenino es muy importante, el gesto ritual, el lenguaje visual. Tienes una propuesta artística que sitúa ahí un territorio intermedio que la filosofía náhuatl reconoce como zona de transformación, de cruce, de posibilidad. Y sí, la presencia de lo femenino, de la mujer, tiene una fuerza inusitada en tu trabajo plástico. Vamos con una última selección. Antes, bueno, de nuevo la invitación a acercarse a su trabajo plástico al Museo Federico Silva en San Luis Potosí, que está actualmente exponiendo a su libro Calavera Mexicana, a sus redes sociales, a su sitio en internet, Perla Arroyo. Y bueno, no perderse el trabajo que está realizando, muy importante para la vida cultural de nuestro país. Natalia Lafourcade es tu última selección con Que la vida vale. ¿Por qué cierras con ella?
Yo me empecé a hacer preguntas ya bastante grande, en donde si yo escribía algo, lo escribía como si fuera hombre. O sea, Perla Arroyo, diseñador gráfico, por ejemplo. O Perla Arroyo, escritor. Y no entendía por qué, hasta que un día platicando con una amiga, que es una persona muy ilustre, que es una química y física y tiene postdoctorados y es una de las 50 mujeres más importantes en ciencia a nivel internacional, coincidimos. Y la respuesta que dimos es de que todos los textos que nosotros leímos en términos académicos, pues estaban escritos por hombres y siempre era hablarse de la creación del ser humano, no de la ser humana o del ser humane como ahora, ¿no? No había, pues nadie reparaba en eso. El patriarcado creo que está incluido en esos paquetes, en los paquetes del aprendizaje. Y yo nunca me detuve a considerar si ser mujer era bueno o era malo, o era positivo o era negativo. La verdad es que nunca vi el hecho de lo femenino como debilidad, porque yo pensaba que todas las mujeres tenían acceso a ser pues lo que quisieran ser, a estudiar, a tener beneficios, y bueno, con los años te das cuenta que no es así, sobre todo con el estudio. Entonces, cuando empecé yo a platicar con mi amiga y llegué a estas conclusiones, me di cuenta que era muy importante hablar de lo femenino como una fuerza y no como una debilidad. ¿En qué momento me di cuenta? En el momento en el que me empecé a sentir discriminada. Entonces, cuando yo me empecé a sentir discriminada, dije, ¡ay, qué extraño! ¿Por qué me estoy sintiendo discriminada de esto, no? ¿Por qué hay diferencias cuando estudias datos, no? ¿Por qué hay diferencias entre sueldos que les otorgan a las mujeres, espacios públicos, etcétera, versus los hombres? Y ahí empecé a entender muchas cosas de cómo estaba conformada la situación en cuanto a temas de género, deveniente de los estudios culturales, y caí en cuenta de que había la necesidad de hablar de lo femenino como fuerza, tal cual lo reflejaba la filosofía náhuatl, en donde los dioses venían en pares, en donde lo femenino no se entiende sin lo masculino, en donde el poder no tiene un rasgo de género, en donde la fuerza y la lucha tampoco, en donde hay tejedores y tejedoras, tlacuilos y tlacuilas, nobles y noblas, gobernantes, y así es una unión indisoluble entre esta transición. Y por eso me encanta la filosofía náhuatl, porque siempre hay una transmutación entre un ente y otro, entre una fuerza y un poder y otro. Y eso, en lugar de minimizar a los géneros, pues los enaltece. No pienso que sea menor el género masculino del género femenino. Pienso que los dos transmutan y pienso que los dos son tan importantes para la generación, no nada más del conocimiento, sino de la riqueza y de toda nuestra construcción cultural.
Me quitaron la vida, me la arrebataron. Triste aquel día, el sol se apagó. Lloraron las flores, lloraron los ángeles, algunas estrellas, el mundo paró. Me quitaron la vida, me la arrebataron, terminaron los sueños, aquella ilusión. Desde aquí en el cielo, donde estamos los muertos, ya no llores, te pido, en esta canción. Cuando menos lo esperes, así debiliza el mundo.
Idea original y conducción, Laura Barrera. Producción, Gloria Bassett.
Los recuerdos son momentos filmados por la memoria. La música nos retiene en el tiempo.
Soundtrack de una vida.
Laura Barrera presentó el soundtrack de una vida.